mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que pese a que el verano tendría que ser una época del año pues básicamente festiva, cuando la gente toma sus vacaciones, tanto en el mes de julio como en el de agosto, también son meses propicios para que tengamos aumento en cuanto a las víctimas de la violencia contra la mujer, la violencia de género o la violencia machista, da igual como la llamemos. En cualquier caso, las víctimas son siempre las mismas. Y además, unas víctimas que ven su número incrementado en llegar esta época. Y queremos saber a qué se debe este aumento. Queremos saber por qué fallan en ocasiones los recursos que se ponen, esas cifras que nos dan esperanzas falsas cuando vemos que alguno de esos recursos que se ponen en marcha funcionan y descienden, y que de repente, bueno, pues todo se va al traste cuando de nuevo tenemos datos absolutamente tristes y lamentables. Por ejemplo, pues las dos últimas mujeres que han perdido la vida en manos de sus agresores, parejas o exparejas, en tan poco tiempo. Y además, también en el resto de España, ya en el mes de julio, la cosa se ha multiplicado. Y un dato curioso, con esto de la Eurocopa que tanto hemos celebrado, se ha constatado que en los diferentes países que participaban en esta Eurocopa, cuando su equipo perdía, en ese país aumentaban los casos de violencia de estos hombres contra sus parejas. Una cosa tristísima. Hoy vamos a hablar con la Secretaria Autonómica de Igualdad, de Diversidad y de Violencia contra la Mujer, para que nos eche una mano a la hora de entender este aumento de casos de asesinatos, vamos a decirlo así de claro, y sobre todo qué se puede hacer desde el resto de la sociedad para intentar rebajar esa cifra. No será la única cuestión que hoy trataremos, que también hablaremos de un dato también muy lamentable y triste, que es el caso de los ahogamientos, y ahí sí que podemos hacer algo como ser un poco más previsores. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes en esta edición de Mediodía, como siempre hasta las 2. Hablamos de violencia contra la mujer, y eso sí, cerraremos con algo un poco más amable, que también las fiestas tienen su hueco en este espacio. Vamos para allá.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Está quedando un mes de julio bastante dramático en lo que respecta a la violencia contra la mujer. Demasiadas muertes, una sola ya es demasiado, pero es que es verdad que en las últimas 48 horas ya hemos tenido dos casos, dos mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas en la Comunidad Valenciana y en el resto también de España. Bueno, pues casos que se multiplican. Es un caso, un tema realmente lamentable, porque se trabaja mucho, se hace mucha divulgación y no parece que se consigan avanzar los pasos suficientes para acabar con una lacra que a todos nos preocupa. Tengo al teléfono a la Secretaria Autonómica de Igualdad, de Diversidad y de Violencia contra la Mujer, Asunción Quinzá, para intentar analizar con ella qué está pasando y por qué se produce este incremento. Asunción Quinzá, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Entiendo que estará usted preocupada ante estos casos que, bueno, pues que hacen pensar que fallan los protocolos de seguridad o de vigilancia para estas mujeres. Y es verdad que lo único responsable pues son los asesinos. Aún así, la gente se siente, bueno, pues consternada, ¿no?, ante estos casos. ¿Por qué este incremento en esta época del año, secretaria?
Pues así es. En primer lugar, decir que sí, estamos absolutamente consternados. Todo el Consejo, bueno, y yo creo que toda la ciudadanía, como no podía ser de otra manera, porque, como bien decías, una sola muerte ya es suficiente para que estemos todos consternados. Pero desgraciadamente en los últimos tiempos, y más en la Comunidad Valenciana, fíjate, esta semana dos, sí. Es una barbaridad. Y esto pues nos... no es que nos recuerde, porque eso no lo olvidamos, pero sí que nos empuja a todavía desplegar más, si cabe, los medios que tenemos que poner a disposición de las víctimas, que realmente son todos en estos momentos. Ya están puestos todos, pero falta revisar y a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que está fallando. Y más, efectivamente, como decías ahora, en época estival, pues sí que tradicionalmente se incrementa este número de violencias por algo. En principio, bueno, pues al final en verano es cuando más se convive, y este tipo de violencias es una violencia estructural que tiene unas características muy definidas y se producen pues eso, dentro también del ámbito de pues el que ha sido tu pareja sentimental, el que ha sido tu marido, con la persona con la que convives, y cuanto más tiempo estás junto, pues a lo mejor más peligro estás corriendo.
También entiendo que posiblemente esa convivencia mayor provoca que las mujeres den el paso, y ahí, en ese paso de intentar dejar la relación, es cuando estalla, ¿no?, la espita de la violencia por parte de las parejas, ¿no? Y ahí anticiparse a eso, no sé si es posible o es realmente tan complicado.
Así es. A ver, esta violencia, que tiene unas características, unas peculiaridades muy significativas, es verdad que hacen muchas veces difícil a la mujer dar el paso. Entre otras cosas porque también normalmente va acompañado de una violencia psicológica, de tal manera que la víctima muchas veces ni es consciente ni percibe que es víctima. Ya. Porque está, pues tiene un enganche emocional.
Se ha acostumbrado, ¿no?, a esa mala vida, ¿no?, digamos.
Claro, ha naturalizado la violencia.
Sí.
Recordamos que muchas de las víctimas, y además que han pasado en la Comunidad Valenciana, como dice la vicepresidenta muchas veces, y hemos tenido conocimiento después, cuando desgraciadamente han fallecido, hemos hablado con familiares. Recuerdo ahora la víctima de Carcaixent, cuando nos hablábamos con las hermanas, nos decían que ella en ningún caso se percibía como víctima. Por eso nosotros centramos y focalizamos la campaña que hicimos el 25N en los entornos.
Sí.
Porque esto tiene que dejar de ser una cosa de la víctima. No tiene que ser la víctima solamente quien denuncie, sobre todo con las dificultades que se encuentra esta víctima. Pero en los entornos sí que estamos obligados a dar la señal de alarma. ¿Y por qué digo esto?
Sí, sí.
Desde la Administración tenemos muchísimos mecanismos, tenemos todas las herramientas, todos los instrumentos para ayudar a la mujer a salir de ese ciclo de la violencia y para prestarle todo tipo de ayuda, una ayuda integral, o sea, desde dotarle de una casa, de alimentos a ella, a sus hijos, asesoramiento psicológico, asesoramiento jurídico, un acompañamiento en todo el proceso. Pero claro, si la Administración no es conocedora de la existencia de una víctima, no puede desplegar todos estos efectos. De ahí hacer ese llamamiento que hacemos siempre a los entornos, porque esto es una cosa de todos, esto nos tiene que doler a todos. Entonces, si alguien conoce que algún familiar, algún amigo está sufriendo este tipo de violencias, debe alertar al sistema. Tiene que decirnos, oye, cuidado, que aquí hay una víctima o hay una posible víctima, y que la Administración pueda ayudarle a salir de ese ciclo, porque hay salida.
Claro.
Y yo el mensaje que quiero transmitir a las víctimas es que sí que hay salida, y que no están solas, y que tienen toda la ayuda, y que tienen a la Administración de su lado. Y que vale la pena, que vale la pena.
Hay un aspecto también bastante triste, y es que muchas de estas mujeres, como usted está explicando, no se perciben como víctimas, y a veces hasta son reacias, ¿no?, de tener una protección añadida. Bueno, primero con el entorno familiar, que dice, no, mi pareja no es tan mal como lo pintáis.
Y
se niegan.
Que se repite muchas veces. Y que es de libro, vamos, y que se ha visto, y bueno, pues luego retiran las órdenes de protección, retiran las denuncias.
Exacto, sí.
Y bueno, pues pasan estas cosas. Por eso hay que alertar también a todos los entornos, porque al final este peso de la denuncia no puede quedar solamente en manos de la víctima. La víctima no es la responsable al final de poner fin a esto. La víctima no deja de ser una víctima y está atrapada dentro de un ciclo de violencia, y tenemos que ayudarle a salir de ese ciclo. El mensaje que tenemos que transmitir todos de manera unánime es que hay ayuda y que se sale y que vale la pena. Que vale la pena y que no están solas, que tienen toda la Administración de su lado y que tienen todos los medios a su lado para salir. Porque muchas veces, pues también Muchas veces no se sale pues porque tienen un enganche psicológico, muchas veces porque tienen temor, hay que echar de mis hijos, claro. Y ahora quién les va a dar de comer, y dónde vamos a vivir.
Una dependencia económica no también, claro.
Que tienen ayudas, que van a estar perfectamente atendidos sus hijos y ella. Y eso lo vemos porque además... Desde esta vicepresidencia, desde mi secretaría autonómica y en concreto desde el comisionado contra la violencia, estamos visitando todos los centros que tenemos, que hay que recordar que tenemos 10 centros mujer de 24 horas, tenemos en cada capital de provincia, 14 horas tenemos también en 14 centros, 28 centros residenciales. Quiero decir que se les da todo tipo de ayuda, desde centros de emergencia a una recuperación integral. Tenemos también viviendas tuteladas, tenemos también ayudas económicas. En fin, un elenco importante de herramientas para que las víctimas puedan salir de ese ciclo y poder reinsertarse a una vida normal y al final ser felices, porque... Lo que es evidente es que la víctima que está atrapada en ese ciclo de violencia al final no es feliz y el desenlace...
Hay que ayudarla y el desenlace efectivamente es tremendo.
Obviamente.
Para concluir, secretaria, una reflexión que le quiero plantear. A pesar de los avances que se han hecho y de todos esos recursos de los que se dispone, es verdad que en ocasiones vemos cómo las cifras bajan y esto tenemos que felicitar por ello. Sin embargo, ¿cómo valora que todavía persista un discurso negacionista de ese tipo de violencia contra la mujer?
Bueno, sinceramente, yo es que no he percibido el discurso negacionista. Cosa distinta a lo mejor es en temas de denominación o de lo que sea. Yo creo que esto tiene que ser un tema de todos, pero luego, sobre todo... también, y eso lo dice muchas veces la vicepresidenta, esto es un tema de Estado y un tema de que al final no debemos quedarnos en los titulares e ir al fondo, porque el mensaje que tenemos que lanzar a las víctimas tiene que ser un mensaje unívoco y ahí tenemos que contribuir todos. Uh-huh. De ahí que nosotros estamos esforzándonos también en campañas de sensibilización que van a ser durante todo el año. Uh-huh. Para sensibilizar a toda la población de la existencia de esta violencia, de que tiene que movernos a todos a reaccionar, pero sobre todo que tengamos un mensaje de unidad y de claridad para las víctimas, para que no duden, porque si una víctima ve un resquicio de duda en quien le tiene que ayudar, pues sí. A lo mejor es algo
no da el paso, ¿no?
que le va a impedir dar ese paso. Claro. Por eso aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo y centrar como interés más necesitado de protección la víctima, y en torno a ella tenemos que dar ese discurso de que se puede salir, de que dé el paso y de que hay ayuda esperándole.
Muy bien. Ya por último, estamos también en una época estival en la que se prodigan los festivales. También ahí estamos alerta con ese protocolo que ya se presentó hace unas semanas y que se ha mostrado eficaz, ¿no?, para evitar cualquier tipo de gesto violento y de agresión sexual.
Sí,
¿no?
La verdad es que estamos trabajando mucho y ahora que viene la campaña estival, que viene no solamente todos los festivales, sino todas las fiestas patronales, sí. En fin... mucho ocio nocturno, hemos querido también hacer hincapié en que sean unas fiestas y unas fiestas seguras. Presentamos ya hace un par de semanas el protocolo contra las agresiones sexuales, al que se van a adherir yo creo que la mayoría de, no solamente los locales de ocio de nuestra comunidad, sino también de los festivales. De hecho, esta misma mañana estamos esperando que vengan dos grandes festivales, los responsables de dos grandes festivales de nuestra comunidad, precisamente para adherirse a ese protocolo. Y luego también hacer un llamamiento a los puntos violeta. Los puntos violeta son puntos que también desde aquí, desde la Administración, estamos facilitando a todos los municipios para que en sus fiestas patronales esté presente ese punto al que puede acudir cualquier persona que haya sido víctima o que haya sufrido algún tipo de incidente con algún tipo de violencia, en especial con alguna agresión sexual.
Muy bien. Queremos ser tierra de festivales, el ocio y el turismo es fundamental, pero sin ningún resquicio de violencia de ningún tipo. Ojalá y así sea, tengamos un verano lo más tranquilo y feliz posible.
Para eso trabajamos.
Muy bien.
Para que así sea.
Asunción,
que podamos disfrutar de unas fiestas con tranquilidad.
Como tiene que ser. Asunción Quinzá, secretaria autonómica de Igualdad, Diversidad y Violencia contra la Mujer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por llamar, porque al final el hablar de esto contribuye mucho también a esa labor de concienciación, de sensibilización que entre todos tenemos que dar. Muchísimas gracias, de verdad.
Sin duda, gracias. El tiempo hoy nos deja predominio de cielo poco nuboso o despejado, pese a que hemos tenido esta mañana intervalos de nubes bajas en el litoral. La nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios, y las máximas en descenso localmente notable. El viento moderado del nordeste en el litoral y flojo de componente este en el resto. Y las temperaturas hoy más moderadas que las de ayer. Ahora mismo tenemos en Valencia 28 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Prepárate para un Torrent de Festes del 24 al 31 de julio. Este año Torrent vibra con un festival único en Parc Central. Música en directo, tributo a Queen, ABBA, actividades infantiles, musicales y mucho más. Y no te pierdas sus moros y cristianos. Este mes de julio, la fiesta se vive en Torrent. Ayuntamiento de Torrent.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
¡Chuta de gol!
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que las cifras también que arroja el verano en tema de ahogamientos nos deja el cuerpo hoy bastante con una sensación extraña. Vamos a ver cómo asumimos estas cifras. Se han superado en la Comunidad Valenciana las 500 muertes por ahogamiento en 10 años. Es una cifra lo suficientemente importante como para que le prestemos toda la atención posible. Y además hemos de decir que ya son 4 las muertes que arroja este fin de semana por ahogamiento en espacios acuáticos de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues son datos, como digo, muy alarmantes y nos hace preguntarnos a qué se debe este número tan importante. Ojo, que se va a incrementar con toda certeza en los próximos meses. Estamos todavía a mitad de julio, nos queda agosto, nos queda septiembre, muchos meses todavía estivales por delante. Vamos a hablar con Paula García, que es médico de urgencias, aparte de que es divulgadora en redes de esta misma materia, en La Puerta de Urgencias, se llama su canal, y queremos que nos explique, según su opinión, a qué se debe este incremento y esta cifra tan importante de fallecimientos por ahogamiento. Paula, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, muy buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente, Paula.
Pues nada, estamos intentando concienciar un poco sobre estos datos alarmantes que nos estás contando, porque también creemos que, aunque es algo que ha ocurrido siempre, uh-huh, pensamos que el hecho de también las nuevas tecnologías, ¿no?, que entran dentro de la parte de los despistes, están colaborando un poco a que esto se incremente. Aparte de que todos nos sentimos bastante valientes y tendemos a hacernos un bañito en soledad, que eso puede ser uno de los peligros más grandes, ¿no? Entonces, tenemos un poco un conjunto de factores. Primero, el bañarnos solos o sin estar vigilando a menores, que también son de los más perjudicados, y luego también los pequeños despistes que nos pueden hacer, que estando vigilando, pues a un niño, en el caso de un niño, sí, nos podamos despistar, o a una persona, y no podamos ayudarle en este caso, y suelen ser una de las causas principales.
Sí, yo entiendo que, bueno, primero que el mar es bastante traicionero, nunca te puedes fiar de él, ni un agua en calma que te invita a bañarte te puede dar un disgusto gigante. Pero también no, la gente es un poco, no sé, imprudente. A veces se mete donde no debe o donde no hay vigilancia, ¿no? Y ahí también tenemos un problema añadido.
Sí, por supuesto. De hecho, creo que el tema de las banderas, yo creo que la gente no le suele hacer demasiado caso, o a lo mejor no el que esperaríamos, ¿no? Como que se infravaloran un poco, en plan, bueno, seguro que no pasa nada, seguro que si me quedo un poquito cerca de la orilla, pues no pasa tanto, claro, ¿no? Pero el problema es ese, que la marea te arrastra un poco sin que te des cuenta. Por ejemplo, luego también con el tema de colchonetas o flotadores, ay, te van, claro, llevando un poco hacia adentro sin que te des cuenta. Y luego también el hecho de que en el momento que te bañas solo en el mar, si estás encima en una playa sin socorrista en ese momento, que cualquier mínimo problema que tengas es muy difícil que te pueda ver alguien y te pueda ayudar a tiempo. ¿Ves? Sí, o sea, creo que el mar es bastante traicionero, pero ojo, tampoco podemos quitar de vista las piscinas, porque se están incrementando también, en, claro, incluso las privadas, que son las que realmente no tienen una vigilancia continua y donde pues ocurren también muchos ahogamientos.
Claro. Uh-huh. O sea que también es en gran parte responsabilidad nuestra, ¿no? De hacer un uso responsable del entorno en el que estamos.
Sí, o sea, yo creo que es totalmente nuestra. Primero ser responsables con nosotros mismos y ser conscientes del riesgo al que nos podemos exponer. Y hacerlo siempre, pues eso, en unas medidas de seguridad, y si puede ser con alguien, nunca bañarnos solos, ¿no? Y luego pues hacer caso pues a las indicaciones que se nos dan, intentar que haya una vigilancia, y en el caso de estar con menores, pues no estar, o sea, tener mucho cuidado con no dejarlos solos, vigilarlos constantemente, porque a lo mejor un mínimo despiste de 20 segundos nos puede costar
un disgusto
grande.
Claro. En caso de que nos metamos en el agua y que veamos que la situación se nos va de las manos, ¿qué aconsejáis?
Pues a ver, el problema de eso, o sea, es de que si estás solo, es difícil que tú puedas hacer algo para ayudarte a ti mismo. Lo principal es intentar no mantener la calma, porque sabes que cuanto más te pongas nervioso, cuanto más te muevas,
cuanto más pelees contra el agua, ¿no? Más te vas a agotar.
Claro, o sea, al final creo que es un poco, por ejemplo, en el caso del mar, quizá lo ideal sería intentar flotar lo máximo posible para ahorrar energía, y cuando puedas intentar ir recuperándose a algún sitio o hacer algún tipo de señal de alarma. Pero el problema es que cuando estás solo es muy difícil luchar contra ello.
Yeah.
Por eso la importancia de intentar no bañarse solo, aunque nos confiemos y pensemos que es algo que hemos hecho siempre y que no nos va a pasar nada y que no nos va a pasar a nosotros,
¿sí?
O pensar que estamos cerca de la orilla, no sabes cuándo puedes tener una corriente o cuándo puedes tener un pequeño mareo, por ejemplo, que te cueste, que no puedas, que no seas tú capaz de luchar contra ello. Entonces es mejor la prevención casi que la actuación en ese momento si estás solo, porque es más difícil.
También hemos visto, Paula, que hay personas mayores, ¿no?, que a veces fallecen, da mucha pena, porque justamente esa experiencia y esa edad, en este caso, juega en su contra, ¿no?, se confían más de la cuenta.
Claro, pero además es que es un poco lo que decíamos, el problema también de la edad es que el riesgo de sufrir algo que, aunque sea leve, una bajada de tensión un golpe de calor, a lo mejor en el agua no tanto, pero sí, un momento en el que te quedes más exhausto, te puede ocasionar un pequeño mareo en el que, claro, no puedas hacer
reaccionar,
nada.
Y,
claro, incluso muchos de los ahogamientos que se producen también son por infartos. Entonces, si tú sufres un infarto dentro del agua, es muy difícil que tú puedas luchar, dependiendo del nivel del que sea el infarto, de que tú puedas hacer algo para salvarte. Entonces, es muy importante también ser conscientes de cuándo vamos teniendo más edad y ser responsables con nosotros mismos y saber que si tenemos un poquito de más riesgo, pues es importante estar con alguien,
claro,
no bañarnos solos, como lo hemos hecho siempre, pero eso no quita que el riesgo esté ahí.
Claro, y no, y además que si hay alguien que puede echar una manita, puede quedar simplemente en un susto, y si estás solo no hay forma humana de hacerle frente a cualquiera de estos contratiempos. Todo eso tú, Paula, en tu canal lo cuentas, ¿no? Porque te gusta, bueno, aparte de tu trabajo, que es tu vocación, el de ayudar a los demás a través de tu tu oficio de médico, de tu trabajo de médico, contar, ¿no? Que la gente sea responsable y que tenga herramientas a través de la divulgación, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que yo empiezo, o sea, hablo de muchas más cosas de medicina, a veces también curiosidades, pero sí que últimamente lo estoy enfocando más hacia toda la parte de urgencias y de primeros auxilios, porque me parece algo también bastante importante, ya no solo de cara a los ahogamientos, sino también de cara a, bueno, y de cara a la prevención de que todo esto ocurra, sino también de cara a que los que estamos en la orilla o los que estamos vigilando también sepamos actuar, la importancia de llamar o de ser capaces de hacer una RCP básica o unos primeros auxilios muy básicos. Entonces sí, estoy empezando a divulgar un poquito esa parte porque creo que es muy importante.
Sin duda. En la puerta de urgencia se llama, ¿verdad?
Sí, eso es.
Pues tomamos nota y aprendamos todos a hacer, ¿verdad? Una reanimación cardiopulmonar.
Eso es.
Que no es tan complicada y salva vidas.
No, eso y llamar al 112, que puede parecer una tontería, pero en determinados momentos podemos colapsar un poquito del estrés y de los nervios y no ser capaz de hacerlo. Y además, el hecho de llamar por teléfono también nos ayuda porque por teléfono también nos acompañan.
Correcto.
O sea, el que está coordinando te va a ayudar y te va a decir lo que tienes que hacer. Así que es un apoyo muy grande y esas dos cositas nos pueden ayudar a salvar a una persona.
Pues nada, seamos conscientes, seamos responsables, que nadie se bañe solo y que nadie se bañe donde no haya vigilancia y tendremos seguramente una menor incidencia de ahogamientos en un futuro. Gracias, Paula.
Muchas
García,
gracias,
médico de SAMUR. Ha sido un placer.
Muchas gracias, encantada, igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues precisamente el tema de la seguridad de nuestras viviendas tiene una solución muy interesante que aquí destacamos cada semana y que hoy, bueno, pues toma aún más protagonismo. Para ocupaciones o para evitar robos, para cualquier tipo de problema y para evitar que cualquiera pueda entrar en nuestra casa. Hablamos de Bilock, este invento revolucionario de la mano de la empresa MVM que lidera Vicente Montesinos. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buen día, Carles. Pues mira.
Muy buen día. Pues bueno, estamos hablando de los problemas de la ocupación en nuestras viviendas y de los robos y de la inseguridad en general que la gente padece por mucho que tenga puertas sensacionales, pero bueno, afortunadamente tenemos también una solución que es Bilock. Un sistema sencillo de instalar y fácil de utilizar.
Sí, Bilock es un producto valenciano fabricado en Valencia, patente nuestra. Llevamos desde, pues no, ahora para allá para entre 7 y 8 años instalando Bilock. Habrán más de 20.000 instalados aquí en la Comunidad Valenciana y es el único sistema que efectivamente te va a proteger tu puerta. Según estadísticas, el 96, 97, 98% de todos los robos en la vivienda se producen por la puerta. ¿Por qué? Mira, tu puerta es muy buena, tu cerradura es muy buena, tu bombillo es lo que falla. ¿Por qué? Porque hay unos sistemas ya tradicionales como es el bumping, el impresioning, la lanilla, los ácidos.
Bueno, los taladros, que es más fácil.
Los taladros ya hacen ruido. Estamos hablando de cosas que no hacen ruido.
Muy bien, muy bien.
¿Eh? Y ahora, pues la última novedad, el topolino. Que abrir tu puerta de tu casa sin romper nada y haciendo una copia de llave, pues aproximadamente son entre, para los profesionales del robo, 15, 20, 30 segundos con copia de llave incluida. Por lo tanto, tú puedes tener la mejor puerta del mundo, pero ya os digo, lo que falla es la llave. ¿Eh? Y para esto está Bilock. Bilock no es una cerradura, empezamos por ahí. Bilock es un bloqueador. Lo que hace es bloquear tu cerradura. Cuando tú te vas de casa y le das las vueltas a la llave, todos los pasadores de tu cerradura que entran en el marco, que cierran, que son los que ofrecen la seguridad de tu puerta,
sí.
Pues esto lo que hace es bloquearlos. impidiendo que vuelvan hacia atrás.
Correcto. O sea, ya está. Se quedan dentro del marco.
Y entonces tu puerta es como una caja fuerte. O arrancan la puerta o no entran. Y ahora, en estos momentos, arrancando puertas no van. Van con estos sistemas. Arrancar puertas significa ruido. Arrancar puertas significa allanamiento morada. Arrancar puertas es que uno ocupa, no arranca la puerta. ¿Por qué? Porque si no tiene puerta,
no puede vivir.
No puede vivir.
Claro.
Entonces, con esto evitas la ocupación y el robo. Un sistema muy sencillo, muy fácil. Lo pagas una vez y es tuyo para toda la vida.
Ajá.
No tiene cuotas ni tiene mantenimiento, que esto es importante que lo sepáis, porque vosotros tendréis sistemas sonoros, sistemas por ahí, que os pasáis toda una vida pagando.
Correcto.
Pagando. ¿Para qué? Para que os entren a robar y os llamen por teléfono y os digan, vaya a casa, que le han entrado a robar.
O sea, no para evitarlo, sino para avisarte de que se ha producido, ¿no?
No, exactamente, porque eso no evita nada.
Claro.
Un sistema sonoro que evita, no evita que no te entren por la puerta, porque los robos express se producen en 10, 12 minutos. Y que yo sepa, vamos, a no ser que la policía esté bajo de tu casa esperando que entre el ladrón,
no.
Ni 10, ni 12, ni 15 minutos. Uh-huh. Vamos, no, esto es una publicidad muy falseada de lo que están haciendo. Bilock, de verdad, es el único sistema que te va a proteger, que te va a dar tranquilidad. Que no tiene ningún problema. Aparte, es un aparatito pequeñito que se instala en la puerta, dotado de IA, inteligencia artificial.
Y del tamaño de un móvil que he colocado ahí en el marco, prácticamente pasa desapercibido, preocupa la estética, ¿no?
Si te preocupa la estética.
Uh-huh.
De hecho, nosotros trabajamos con muchos decoradores porque se han dado cuenta de que esto lo ponen y no distorsionan.
Háblame del sistema, porque es muy importante que sea sencillo como es y que la gente entienda que cualquier persona, aunque sea mayor y no se apañe con las nuevas tecnologías, lo puede utilizar con toda facilidad.
Exactamente. Mira, nosotros hemos diseñado el sistema pensando también en las personas mayores. Funciona con un mandito a distancia. Cuando hablamos de un mandito a distancia, no hablamos de un mandito a distancia de garaje. Hablamos de un mandito a distancia tecnológico, con un código de encriptación avanzada AES 128. No se puede copiar en ningún sitio.
Uh-huh.
Puedes ir donde quieras, a cualquier tienda especializada en copias de mando. No se puede copiar.
Sí, porque aunque la formita se parezca, no es un mando de garaje. Eso
no,
es importante. Eso
no se parece tampoco. Le hemos hecho un mando pequeñito, ya te digo, dos botones, pensando también en las personas mayores. La persona mayor sale de casa, le da la vuelta a la llave, botón rojo, puerta bloqueada. Ahí no entra nadie. Nadie que no esté autorizado, claro.
Claro, claro.
Llega la persona, botón verde, mete la llave, ya puede abrir la puerta. Pero está dentro de casa por las noches, que es un problema, que están entrando por las noches a las personas mayores.
¿Cierto?
Y esto tenéis que protegerlas, que es muy importante. Y vosotros también. Porque aunque dicen, le posa la varillita esa. No, señor, eso lo desbloquean ellos. Tienen un sistema para quitarte el cerradero.
Porque la cadenita...
Por la mirilla.
Sí.
Te desenrosca la mirilla y por la mirilla con un visor que tiene y un...
ganchito.
Un ganchito lo quitan enseguida. Bueno, ellos tienen mucha práctica. Aparte, de hecho, se compran puertas y lo ponen y practican.
Sí.
Para hacerlo con mucha rapidez.
Que entrenan, vamos, está
entonces,
clarísimo.
Entonces, es el único sistema que te va a ofrecer una garantía y una seguridad de que no entren en tu casa. Después tienes la aplicación de móvil. La aplicación de móvil, abres la aplicación, dos botoncitos, rojo y verde. Te vas de casa, le da la vuelta a la llave, botón rojo, llegas a casa, botón verde, mete la llave y ya puedes entrar.
Correcto.
Producto valenciano, fabricado en Valencia.
Y fácil de utilizar.
No hemos tenido ni un solo percance. Creo que es la única empresa que podemos decir que no hemos tenido ningún robo, ninguno, con este sistema. Esto no lo puede decir ni ningún fabricante de alarmas, ni ningún fabricante de cerraduras, pero MVM Bilock dice que no ha tenido ningún robo con este sistema.
Esa es la principal garantía y también una trayectoria profesional de muchísimos años instalando todo tipo de soluciones de cerramientos, por ejemplo, en persianas de comercios.
Fabricantes de MVM.
Y desarrollando.
Llevamos desde 1980 fabricando sistemas.
Pues,
pero no vendemos en Valencia solo, ¿eh?
Correcto.
Bilock se vende en Alemania, para que lo sepáis también.
Bueno, vamos a recordar, si te parece, Vicente, cómo podemos contratar Bilock.
Bilock,
el teléfono es muy fácil.
963-963-963. O sea, todos los teléfonos de Valencia, capital, empiezan por 963. Pues 963-963-963. Llamas y te atenderemos, tenemos información sin compromiso. O entráis en la página bloqueo.es, de bloquear, bloqueo.es.
Ya está.
Y lo tenéis.
Facilísimo para tener tranquilidad y seguridad en nuestras viviendas y haciendo de verdad buenas y de calidad la mejor puerta que podamos tener. Gracias a Biloc. Vicente, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Hasta semana que viene.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues otra festividad que, aunque aún le falta un mes, está ya preparando detalles importantes para la llegada de la fiesta. Es sin duda la fiesta de Vétera. Los alfabegues de Vétera que están ya ultimando, creciendo como tiene que ser y ya aromatizando toda una población que tiene ganas de celebrar. Tengo al teléfono a Javier Herrero, que es el presidente de los Mayorales 2024. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantados de ver que ya vais adelantando pasos en Vétera. Explícanos, ¿cómo es este momento a un mes vista de los días grandes en Vétera?
Bueno, pues es un mes con muchísimo trabajo, organizando todo, acabando de cuadrar horarios, espectáculos, temas de pólvora, y es un mes pues con de preparativos para que las fiestas de Vétera, pues son 10 días muy intensos y la preparación es básica para que todo salga perfecto.
Claro. Este fin de semana ha habido un detalle que yo no conocía, que es el de la desuyá de los alfábegues. ¿Esto qué es?
Correcto. Pues la desuyá es, dentro de lo que es el crecimiento de los alfábegues, hay una técnica, digamos, que lo que van quitando es la flor, para que en lugar de crear flor, lo que siga, digamos,
es creciendo,
fácil,
¿no?
Es creciendo el tallo para que se vayan haciendo cada vez más altas y frondosas.
Claro, es el truco de que sean las del récord Guinness, ¿no? De más altas del mundo, ¿no?
Correcto, sí. Si no recuerdo mal, fue el año pasado o el anterior cuando se batió el récord.
Sí.
Y bueno, este año está haciendo mucho calor y esperamos a ver si no llegamos a batirlo, que nos quedemos cerca.
Claro. En realidad, yo entiendo que no se busca tanto el récord, ¿no?, sino que luzcan hermosas, frondosas, ¿no?, y vistosas, ¿no?
Claro. Es el día más importante para cualquier persona de aquí de Vétera. Todos los veterenses y veteranos llevamos lo que es la fiesta del alfabeto adentro. Y lo que queremos es que ese día las calles destaquen de confeti y sobre todo que se vea muchísimo la alfabega.
Claro.
Entonces, más que batir el récord, lo que queremos, como cualquier mayoral que está esperando toda su vida ser festero de su pueblo, pues es tener unas albahacas frondosas y bonitas.
Es una época esta del año muy singular, ¿no? Porque vamos, digamos, de virgen a virgen, de las dos festividades de verano más importantes, ¿verdad? De la Virgen del Carmen a la Virgen de Agosto. Y,
sí.
Y como te decía al principio, ultimando detalles. ¿Cómo se vive con todos los mayorales, pues eso, estos momentos especiales? Como tú explicabas, ¿no? Que no esté nada en el aire y que cada cosa esté cuadrada como tiene que ser.
Correcto. Bueno, pues a base de trabajo, de esfuerzo, sobre todo pues la gente que nunca ha sido mayoral, porque hay algunos que ya hemos ido otros años, pues bueno, esos mayorales todavía lo viven, si cabe, con más ganas, porque es algo que están esperando desde pequeños, y ellos más que nadie pues quieren que sus primeras fiestas como festeros, como mayorales, salga todo rodado.
Qué bien.
Entonces, pues muchísima reunión, hay 2 días que se hacen también por bailes regionales, estamos ultimando los ensayos, cuadrando todo tema de indumentaria, recogiendo las camisas de flores que llevamos, ahora estamos con las últimas pruebas de los monos para las cordadas. Es decir, en todos los días hay algo que hacer hasta que empiecen las fiestas.
Hemos mencionado a los mayorales, me faltan las obreras. Decías antes que se puede repetir de mayoral, pero de obrera no, ¿verdad?
A ver, de obrera, aquí las obreras tenemos 4, ¿vale? Son 2 casadas y 2 solteras.
Sí.
Y sí que es verdad que no se repite de casadas o de solteras, pero sí que puede ser que una haya sido en su juventud obrera soltera y ahora haya sido casada. Y este año tenemos una obrera, nuestra obrera Pilu, que Pilu fue obrera soltera y este año es obrera
casada. Muy bien, muy bien. Hombre, está bien porque conocer ya la fiesta ayuda, ¿no?, a que la experiencia previa claro. Mejore, ¿no? Lo que esté por venir,
sí,
¿no?
Sí, porque mayorales, quieras o no, hay muchos, ¿vale? Es decir, todos en familia tenemos mayorales, o hemos repetido, o lo demás, pero sí que es verdad que la organización de una fiesta de una obrera es algo más exclusivo, son solo 4 cada año, claro. Entonces, pues el haber tenido ya obreraje en casa, incluso si has sido tú misma, pues te ayuda en los preparativos y sabes un poco por dónde te va a venir todo. Mm.
¿Qué representa la imagen de esa planta aromática tan espectacular como es la alfabega, que alcanzan estos volúmenes tan espectaculares dentro de la fiesta?
Bueno, pues es un símbolo del pueblo, es un símbolo de esperanza, de alegría. Se llevan básicamente, aunque es un acto muy festivo, no deja de ser una ofrenda religiosa a la madre de Udagost. Uh-huh. Y yo creo que lo que los veteranos buscan buscamos con esa ofrenda es que la Virgen pues nos proteja durante todo el año.
Ah, en vez de flores, tal cual como se hacen en otras fiestas, pues una planta, ¿no? Claro. Que aporta algo diferente, ¿no?
Bueno, unas cuantas.
Bueno, sí, ya lo
unas
sé.
Cuantas, porque la iglesia se llena todo el altar de las alfabegues. Y la verdad que es espectacular cuando las ves todas.
Oye, me he preguntado cómo huele el lugar donde las cultiváis.
Pues huele, pues imagínate, si tienes una alfabega por casa, acercarte a ella, pues si el huerto de esa alfabega tiene 300 metros cuadrados, pues es un olor concentrado a lo bestia.
Claro. Debes salir de allí tú mismo también oliendo, ¿no? Me imagino, porque debes de impregnar, ¿no?
Sí, te impregna. La verdad que es maravilloso, y si corre un poquito de aire, el olor que se desprende es muy guay.
Yo lo he visto, y la calle ya consigue que ese aroma se desprenda por todos los rincones. Ya, sí, ya por último, sí. Has mencionado, sí, de pasada, una parte fundamental, que es el fuego, que es decir, el sí. Escoets, ¿no?
Correcto. Yo creo que, de hecho, uno de los lemas nuestros de este año es alfabeta y coet, amor eterno. Y es porque no se puede, no podía existir en fiestas la alfábega si no está también el cohete.
Claro, claro que sí.
De hecho, el día fuerte, el día 15-16, el 15 por la mañana es la rodá y por la tarde por la noche es el día 16, a la madrugada, la cordá y luego la cueta. Pues somos el único de los pocos pueblos que quedan aún hacemos cueta por las calles del pueblo. Sí. Luego, aparte, nosotros el día 17 de agosto tenemos la cueta del GOS, que esas sí que solo entran a disparar los mayorales.
Una fiesta singular, pero una fiesta en cualquier caso preciosa, que invita a que todo el pueblo participe y también a que la disfruten cualquier visitante que quiera disfrutar y encontrar algo diferente. Alfábegues, coets, danses y devoción a la Mare de Déu.
Correcto.
Pues Javier, gracias, que vaya todo gracias fenomenal. Y ya te queda, os queda un poquito menos, ¿eh? Contáis los días ya para que el día 15 de agosto, paciencia que llegará.
Muy bien.
Un fuerte abrazo,
venga,
Javier.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias hasta a luego. Javier Herrero, presidente de los generales 2024 de Vetera. Pues tal día como hoy no podíamos dejar de abrir una ventana en nuestro programa para hablar de la festividad de la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros, de la comandancia de marina, de los pescadores, de las gentes del mar en general. Y aquí en Valencia, bueno, pues se celebra también con mucha devoción y con actos realmente multitudinarios y vistosos, que se repiten tanto en tierra como mar adentro. Tengo al teléfono a Ramsés Espí, que es el presidente de la cofradía de la Virgen del Carmen de la parroquia de Santa María del Mar. Ramsés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Te pillamos en plena vorágine de celebración, ¿no? Y con mucho jaleo alrededor, ¿no?
Sí, además de verdad, en mitad de la fiesta de Nuestra Señora, feliz día de la Virgen del Carmen para todos.
Qué bien. Oye, bueno, cuéntanos, ¿cómo han sido esos actos que se han celebrado en el día de hoy y los que todavía puedan quedar?
Pues hoy es el día grande de nuestra reina y lo hemos celebrado con un traslado solemne desde la parroquia hasta el puerto de Valencia, uh-huh. Donde junto a la comandancia naval, el ayuntamiento y a la armada hemos participado de la Eucaristía en su honor, y después se ha realizado la tradicional procesión marítima, uh-huh. Donde la Virgen ha salido a mar abierto a bendecir nuestros mares y donde los demás hemos podido elevar una oración al cielo para recordar a todas aquellas personas, ¿no?, que no han podido estar hoy ya con nosotros.
Es un sentimiento compartido realmente intenso, ¿no?, el que tenéis de devoción y de amor hacia la patrona, que yo no sé, cada año es más vistoso, cada año es más bonito, y no sé si me da a mí la sensación de que cada año participa más gente, ¿no, Ramsés?
Sí, la verdad que la Virgen del Carmen atrae a muchísima gente y este año ha sido increíble, apoteósica la cantidad de gente que ha acompañado a nuestra imagen y a Nuestra Señora por los barrios marineros de Valencia.
Cuéntame esto también, ¿cómo lo organizáis? Porque es una celebración conjunta, ¿no? Entre vosotros, correcto, y la comandancia, ¿no?
Sí, es una celebración que organizamos juntamente con la Comandancia Naval de Valencia y con el Ayuntamiento, en el cual la cofradía participa muy activamente, ¿no?, en esta fiesta. Participa en la celebración de la Eucaristía, con las estampas, luego acompañando a la Virgen en diferentes barcas. Un momento muy bonito.
Me llama la atención un detalle que lógicamente tiene que estar presente, y es que se le pide a la Virgen por las personas que trabajáis en el mar, pero también porque cuide el entorno marino, ¿verdad? Que a veces lo perjudicamos nosotros mismos y que no está como nos gustaría, ¿cierto?
Correcto. Es un poco el objetivo, ¿no?, que está tomando la cofradía. La cofradía nació, ¿no?, como una ayuda a las personas que vivían cerca del mar, ¿no? Pero ahora ya con todo este movimiento de turismo, ¿no?, que va haciendo desaparecer muchas veces las personas autóctonas de aquí, ¿no? Estamos enfocándonos más a trabajar y a cuidar el medio ambiente, como decía el Papa Francisco con la encíclica Laudato Si, ¿no? Cuidemos nuestros mares, cuidemos este don tan bonito que nos ha hecho el Señor. Y la cofradía se empeña en esto, ¿no?, en que podamos tener objetivos de compromiso con el medio ambiente y sobre todo con nuestros mares.
Oye, ¿tenéis relación, Ramsés, con otras cofradías o con otras celebraciones en
sí,
torno a la
verdad,
Virgen de nuestra, bueno, pues de la costa valenciana?
Sí, la verdad es que la Virgen del Carmen del Grau está hermanada con diferentes cofradías de otros puntos de la Comunidad Valenciana, también con diferentes puntos de España, como puede ser Andalucía. Esta tarde también participamos en diferentes procesiones, en Geldo, en Castellón, Segorbe, Alicante, algunos hermanos también van a Málaga. Al final es una cofradía que también recoge a muchas personas de diferentes puntos de España.
¿Sí?
Y luego nosotros devolvemos las visitas.
Ah, qué bien, qué bien. Oye, y en torno a lo que es Valencia simplemente, aquí en la ciudad, ¿qué nos queda por celebrar en lo que queda de día?
Pues con nuestra cofradía ya está todo acabado, con nuestra procesión marinera termina todo.
Ajá.
Pero sí que es verdad que la cofradía colabora, ¿no?, con las fiestas de la ciudad,
¿sí?,
en el centro con la misa a la Virgen del Carmen de la Santa Cruz,
¿sí?,
y en diferentes lugares también.
Muy bien. Pues Ramsés Espí, presidente de la cofradía Virgen del Carmen de la parroquia de Santa María del Mar, enhorabuena, que lo celebréis como lo estáis haciendo, por todo lo alto, y que sea un día grande y precioso para vosotros. Que lo disfrutéis.
Muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo.
Gracias, Ramsés. Gracias.
Muchísimas gracias.
Explicábamos que esta festividad de la Virgen del Carmen, bueno, pues se reúne o recoge a todos los hombres del mar. Hemos hablado ya con los amigos de la cofradía a través de Ramsés. Vamos ahora también con la Comandancia Naval. Tenemos comunicación en directo con el Comandante Naval de Valencia, Capitán de Navío Jesús Otero Aldereguía. Comandante, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Un placer saludarle.
De la Virgen del Carmen.
Igualmente.
Sí.
Cuéntenos, ¿cómo está viviendo esta jornada especial y cómo ha sido esa salida al mar para ofrendar a la Virgen?
Bueno, pues la verdad que es un día muy especial, no solamente para mí como miembro de la Armada, ¿no?, sino para todos los que tenemos algo que ver con la mar, ¿no? Como hemos visto ya, pues estamos hablando de la marina la mercante,
ajá,
la deportiva, la pesquera, que es un día muy especial porque es el día que rendimos homenaje a la que nos protege y a la que nos cuida cuando nos vamos a la mar, Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Y bueno, y hoy la verdad que ha sido un día muy especial. Ha ido muchísima gente a la misa de campaña que hemos hecho aquí en el puerto, y en la procesión marítima, la verdad, la verdad que se han hundido muchos barcos, mucha gente, y la verdad que ha sido un espectáculo impresionante, sí.
Le comentaba antes con Ramsés, presidente de la cofradía, que es sí. Verdad que es una festividad que está creciendo muchísimo en los últimos años. No sé si por una parte de por la devoción, que es natural, también por la propia vistosidad sí. Y la participación, bueno, enorme, ¿no? De tantísima gente que saca sí. Su embarcación, sea del tamaño que sea, vaya, para acompañaros.
Sí, la verdad que, vamos, es... Como digo, está creciendo mucho. Como dices, está creciendo mucho. En la misa de hoy, por ejemplo, hemos calculado que han asistido aproximadamente 1.100, 1.200 personas. Uh-huh. Y después, en lo que es la procesión marítima, pues la verdad que muchos barcos, no los he podido contar, más de una docena de barcos acompañando a la Virgen, al barco de la Virgen, al pesquero. Uh-huh. Y como bien dices, de año en año creciendo, y esperemos que siga creciendo mucho tiempo más.
Como comandante naval, ¿qué supone para usted esta festividad y este seguimiento que se hace aquí en Valencia hacia la Virgen?
Sí. Bueno, supone una sorpresa y una gran satisfacción. Yo he vivido muchas fiestas del Carmen a lo largo de mis 40 años de servicio como marino.
Sí.
Y la verdad, yo creo que, a excepción a lo mejor la de la Escuela Naval Militar por la trascendencia personal que tiene,
sí.
Pero yo creo que no he visto una celebración de la fiesta del Carmen como la de Valencia, no la he visto.
Qué bien. ¿Qué les queda todavía en la jornada de hoy? Ahora ya, bueno, ya se calman las aguas, nunca mejor dicho.
Sí, ya acabó la procesión marítima, afortunadamente ha acabado todo muy bien, hemos pasado un poco de calor, pero se ha aguantado.
Uh-huh.
Y nada, y ahora simplemente un pequeño brindis por la Virgen y a continuar el día a día.
Muy bien. Pues ha sido un enorme placer, comandante, gracias. Que acabe de gracias. Pasar una feliz jornada junto con toda su gente, y gracias de nuevo por entrar en COPE Valencia en directo para contarnos esta última hora de celebración en torno a la Virgen.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, pero déjame contarte antes de finalizar un par de cositas. En primer lugar, que ayer tuvimos la gala de los premios en GastroCope de la quinta edición, de la que daremos buena cuenta mañana. Mañana daremos detalles de cómo fue esa gala y tendremos también ocasión de hablar con alguno de los protagonistas premiados en esta ocasión y que nos brindaron, bueno, pues una tarde-noche realmente agradable en compañía de tantísima gente, tantos amigos que trabajan, que se esfuerzan por mejorar nuestra gastronomía y nuestro turismo, que es un sector importantísimo para la economía de nuestra comunidad. Pero, hablando de lo que estamos en el día de hoy, en esta celebración de los actos de la Virgen del Carmen, déjame contarte algún detalle. Y es que, por ejemplo, hoy todavía quedan cosas, En el barrio del Carmen de Valencia tenemos el Can de la Carchofa en la Plaza del Carmen a las 7:30 de la tarde, en la Parroquia Santísima Cruz de Valencia. O que el domingo, en Porsa Playa, habrá solemne misa en la capilla y procesión marítima a las 8 y a las 9. En Gandía también, hoy mismo todavía queda una misa solemne a las 8 de la tarde y procesión marítima a las 9. En Canet de Berenguer también, el viernes 19, procesión desde la capilla de la playa hasta la playa. También el Perellonet va a celebrar procesión en el día de hoy, después de la romería de esta mañana a las 7, pues esta tarde procesión. El Perelló, pues también tendrán Santa Misa a las 7:30, procesión solemne 8:30 en la parroquia de San Pascual Bailón. Y en Jávea, lógicamente también, el viernes 19, misa en la parroquia Nuestra Señora de Loreto a las 12 y procesión marítima con los pescadores. Y es que no todo se circunscribe solamente a la jornada de hoy, pues diferentes poblaciones buscan la mejor jornada para que acuda cuanta más gente mejor y puedan celebrar todos juntos su devoción y su amor por la Virgen del Carmen. Dicho todo esto, como siempre, os emplazamos a que sigáis en la sintonía de COPE Valencia, el 22.0, y a que os asoméis a esa ventana abierta que siempre es la página web, cope.es/Valencia. Ahí tenéis siempre toda la información que aquí os contamos de manera oral, pues de manera escrita, para que la podáis consultar cuando os apetezca y con los audios más destacados. Ahora os dejamos con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce y con el resto de la programación. Que tengáis muy buena tarde y hasta mañana. Adiós.